con Guille Coalla.
Ahora en Extrema FM, nueva hora de éxitos extremos.
Canguyam.
El parque de camas elásticas más grande de Asturias. Más de 1000 metros cuadrados de ocio para toda la familia. Estamos en Parque Astur, Corbera, Avilés. Organizamos todas tus fiestas. Colegios, fiestas infantiles, fiestas de empresa, team building, clases de salto y eventos a medida. Y además, puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros. Ven y vive la sensación de saltar libre.
Canguyam en Parque Astur.
I love freedom.
I love freedom.
Tapizados EMG. Nos dedicamos a todo tipo de trabajos en tapizado y reparación del interior de tu vehículo. Con amplia experiencia en el sector, ofrecemos un trabajo óptimo a precios asequibles. Somos especialistas en vehículos clásicos. Utilizamos materiales de primera calidad. Tapizamos automóviles, motos y embarcaciones, adaptándonos a tus necesidades y asesorándote de forma personalizada. Disponemos de servicio de recogida y entrega de vehículos. Tapizados EMG. Estamos en calle Los Castaños 2, en el polígono de Granda. Llámanos al 984-06-1108 o pásate por nuestra web tapizadosemg.com.
Las noches en Gijón tienen un nombre: La Buena Vida. Disfruta todos los fines de semana de nuestras fiestas temáticas con los mejores artistas nacionales e internacionales. Además, organizamos todo tipo de eventos privados y contamos con reservados VIP de distintas características. Obtén más información en el teléfono 684-645426 o síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de todos nuestros eventos. Somos La Buena Vida Gijón y estamos en Fomento.
¿Te gusta la velocidad? ¿La gasolina corre por tus venas? Ahora, desde Galrent Competición, te damos la oportunidad de disfrutar de tu pasión. Alquila tu coche de competición desde 500 euros. Numerosos vehículos disponibles para distintas modalidades. Además, contamos con tienda para la venta y alquiler de material de competición. Infórmate sin compromiso en el teléfono 643-410592 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. La adrenalina de las carreras está al alcance de todos con Galrent Competición.
Alien Place, tu tienda especializada en productos CBD que ofrece la mejor calidad-precio del mercado. Además, contamos con una amplia gama de accesorios de fumador, graffiti, skate y ropa. Estamos situados en pleno centro de Gijón, en la calle San Bernardo número 24. Y solo por estar escuchando este anuncio, utilizando el código Alien Radio, tendrás un 15% de descuento en todas tus compras de CBD, ya sean en la tienda física o a través de la página web www.alienplace.es. No dudes en seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @alienplace-sftu para estar al día de todas las novedades y ofertas. Alien Place es tu place, así que aprovecha y súbete a la nave.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MYL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en MYL Gestión de alojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MYL Gestión de Alojamientos.
La seguridad de tu vehículo empieza por los neumáticos. No corras riesgos. En Neumáticos Asturdala cuidamos de tu coche. Neumáticos nuevos y de ocasión, mecánica rápida y todo tipo de servicios para tu vehículo. Asturdala, estamos en Travesía del Cristal 21, en Avilés, frente al Supercash. Abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 8 ininterrumpidamente y los sábados de 9:30 a 2. Contacta con nosotros en el 985-399-074 y en el 675-4178 75 y empieza a cuidar la seguridad de tu vehículo. En ruedas, la solución es clara. Neumáticos Asturdala.
Shalala, 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 shalala.
Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes para todos, estamos aquí una semana más de Rescopedición. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasan las semanitas volando. Buenas tardes, don Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, Miguel.
Creo que ya estamos haciendo el año, ¿no?
De Arras, ¿eh? Mañana se cumple un año desde que arrancaste en esta santa casa.
Ya te digo,
efectivamente.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Ostras, aquí sobre la bocina, ¿eh?
Nos pasa volando, macho.
Además, estos años que ahora se nos desplaza solo un día, queda muy bien porque tienes ahí casi como el punto exacto en el que empezaste, ¿eh? Pues sí, un año.
Sí, un año.
Un año, ¿qué lo iba a decir?
¿Qué lo iba a decir, eh? Y aquí seguimos todavía, ¿eh?
Dando guerra.
¿Qué quieres que te diga? Bueno, tenemos un programita bien cargado. La verdad que los estudios están espectaculares, están guiando una auténtica pasada.
Esto está, vamos a ser la próxima TPA, ya verás.
Sí, vamos camino de ello, vamos a dejarlo ahí.
Sí, señor.
Bueno, como digo, un programa que tenemos cargadito. Hablaremos con el tercer clasificado del World Rally Car 2, campeón de supercampeonato, como es Pepe López. Los traemos a Cantabria para hablar también con un copiloto mirio, como es Carlos del Barrio. No podemos olvidarnos también del salón de competición que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Tenemos aquí a uno de sus impulsores, Gregorio Espartosa. Bienvenido.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido ante todo, ¿eh?
Gracias.
Contigo lo haremos un poco más tarde. Vamos a ver, Pedro.
Lo tenemos. Me parece que ya lo tenemos por aquí, por el otro lado. Así que sin más dilación te dejo con él, Miguel.
Bueno, pues ¿qué quieres que os diga? Es un piloto que tengo debilidad por él. Me encanta. Ver esa entrada de meta en Monte Carlo, en el rally, fue espectacular. Y lo tenemos aquí, don Pepe López. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me pongo nervioso hasta hablar contigo, ¿qué quieres que te diga, eh?
No.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese rally Monte Carlo que hiciste, espectacular, ¿eh? Tercer clasificado del World Rally Car 2, ¿eh?
La verdad que sí, que se dio bien y muy contentos todos del resultado.
Un rally de Monte Carlo que volvías ya por segunda vez y esta vez fue la vencida.
Pues sí, la verdad que fue un rally difícil, con muchas complicaciones, como siempre, en un Monte Carlo, y supimos hacer un buen papel.
Y la verdad que apostaste ahí por meterte con los punteros arriba, te metiste los puntos arriba. Oye, la entrada esa en meta, ¿te la previste? Porque fue viral por las redes sociales, esa entrada en meta del lado, ¿eh?
Sí, la verdad que salió bastante, pero bueno, no fue provocado. La verdad que fue, pues eso, final de tramo, presiones muy altas y bueno, entramos ahí como pudimos y salió un video bonito.
Bueno, Pepe, como digo, campeón de supercampeonato y creo que este año vuelves a repetir, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver cuál es el programa que hacemos al final, pero sí, yo creo que volveremos a correr en España e intentaremos conseguir otro título.
¿Qué vas a compaginar? ¿Lo compruebas del Mundial, del World Rally Car 2?
Es que estamos en ello, ¿no? Es momentos ahora del año de que toca trabajar, pensar en el programa y buscar el presupuesto, y estamos en ese proceso, digamos.
Y lo que vimos también, que tu adaptación al Hyundai, espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad que es un coche también peculiar, ¿no? Y creo que todo el equipo hemos hecho un buen trabajo para conseguir, yo creo que acertar en el setup, y al final pues yo creo que hemos hecho un coche ganador aquí en España y hay que seguir trabajando, ¿eh?
Yo siempre lo digo, es que me encantas porque tú eres un piloto, digamos que eres como un picador, ¿no? Vas para detrás ahí picando y la verdad es que te vas ganando, ¿eh?
Bueno, eso tratamos, ¿no? De correr los campeonatos con cabeza, de intentar siempre, pues eso, sacarle el máximo partido de los medios que tenemos, y de momento pues yo creo que no, la incursión en lo que es Hyundai nos ha ido bien.
Vamos a tirar un poco para atrás. ¿Qué balance haces de este 2022?
¿Y qué, perdón?
¿Y qué balance haces del 2022?
Muy contento. Yo creo que nos marcamos unos objetivos al principio de año, no eran fáciles, ya te digo que era todo pues muy nuevo para nosotros en cuanto a marca, equipo, poco logística de todo, ¿no? Ha sido como empezar de cero y ha sido un proceso precioso porque lo hemos hecho todo desde Madrid y el balance pues solo puede ser positivo, ¿no? Porque piensa que hemos ganado, ¿no? Los objetivos que nos hemos puesto los hemos conseguido y yo creo que no se nos puede pedir más a día de hoy.
¿Cómo surgió la idea de Teo? ¿Te llamó él? ¿Cómo surgió esa idea?
¿Cómo, perdona, la idea?
La idea de participar con Teo.
Pues surge de, bueno, pues teníamos la posibilidad de correr con Hyundai, la posibilidad también de hacer un equipo con Teo, y bueno, juntamos un poco todas las cartas, digamos, y sacamos adelante este proyecto que yo creo que estamos todos muy orgullosos, ¿no? Porque, vamos, sin duda que no fue fácil, y al final pues hemos, con la ayuda de Teo, con la ayuda de Hyundai, pues hemos sacado un proyecto muy bonito, que además creo que bueno, que puede tener de duración, ¿no? Que puede tener sentido seguir trabajando en este proyecto que empezamos, y ahí estamos.
Uh-huh. Oye, como digo, un supercampeonato que te llevaste, tuviste ahí duros rivales hasta el final, pero bueno, fuiste, digamos, picando y te llevaste el campeonato.
Sí, no, ya te digo que ha sido una temporada, un balance muy positivo, creo que hemos ido liderando el campeonato de principio a fin casi, y con lo cual pues hemos mostrado lo que queríamos, ¿no? Velocidad, consistencia, fiabilidad, o sea que estoy muy contento.
Y luego, como digo, que apostó Teo por ti, tenéis un equipo ahí que diría más que sois una familia, y la verdad que estáis ahí peleando por todo, ¿eh?
Sí.
Destacaría también Pepe, el mundial, el rally que hiciste en Monte Carlo, los rivales, ¿qué te decían los rivales?
Pues sí, fue un rally, pues eso, con muchos rivales, con mucha gente, ¿no? En la clasificación, en la lista de inscritos, además es un rally que no ha abandonado a nadie, ¿no? Que siempre es algo que hay que destacar, porque en el mundial suele haber mucha catástrofe, ¿no? Pero ha sido un rally que bueno, que creo que es que creo que además no abandonó a nadie, ¿no? Entonces, por lo cual, el resultado que tenemos nos lo merecemos.
Pero es bueno también salir a correr fuera, ¿no? Para ver los rivales dónde están y a ver tú si estás con ellos, ¿no?
Sí, para mí es fundamental, y más después de haber ganado en España, ¿no? Es el quinto campeonato nacional que conseguimos, y creo que estamos trabajando porque creo que es lo que nos merecemos, no por nada, es intentar pensar ya en empresas mayores, en un campeonato pues internacional, y a ver si tenemos la suerte de darle continuidad.
Y luego ya acordándote con monturas como C3, con el Skoda, con todos esos coches, ya está el Hyundai metido ahí también, mucho mérito, ¿eh?
Sí, la verdad que también eso es muy bonito, ¿no? Saber que hemos, o ser conscientes de que hemos sabido ganar con diferentes marcas y que somos competitivos, ¿no? Yo creo que es un trabajo de mucha gente y esfuerzo de mucha gente, pero es bonito saber que hemos sido en los puestos de cabeza con diferentes marcas. No es fácil, ¿no? Al principio del año pues siempre pues cuesta, ¿no? Adaptarte a las nuevas monturas, y creo que lo hemos hecho bien.
Y luego, Pepe, ya si te metes el Rally Monte Carlo y hacéis el Culturini de noche, una auténtica pasada eso, ¿eh?
Sí, siempre Monte Carlo es especial, los tramos son especiales, el itinerario es un tramo complicado de gestionar, yo para mí es el más difícil del mundo, ¿no? Y haber hecho este papel, el gestionarlo todo de principio a fin como se ha hecho, pues yo creo que es para estar orgullosos. No me gusta tirarnos flores y demás, ¿no? pero creo que ha sido una semana muy positiva para todos, y tenemos que seguir aprendiendo y trabajando en esta línea.
Pero metéis de noche ese tramo, como digo yo, con las bengalas, con todo el público, con todo eso, vamos, sí. Llevan en volandas por ahí para arriba, ¿eh?
La verdad es que se complica, porque al final casi que todo el aprecio y el cariño, pero estorba mucho, ¿no? El tema de las bengalas, el humo que sale, es complicado, no me había pasado nunca, ¿no? En un tramo, encontrarme tantos que agentes externos a nosotros pues les molestara, no me había pasado como en los tramos de Monte Carlo. Al final mucha pues eso, bengala, mucha hoguera, ¿no? Y eso despista mucho, y pues fue complicado de gestionar. Yo me acuerdo el jueves por la noche que fue, vamos, había curvas que no veías, las referencias de las frenadas y eso, por la cantidad de público y de bengalas, de lío que había, ¿no?
Espectacular, sí, ya te digo yo. Mucha gente quiere ver ese rally solamente por el Culturini. Y dices tú, claro, para vosotros es más complicado, pero para la gente que está ahí, menos llegar allí, con las parrillonas de noche, una auténtica pasada, ¿eh?
Sí, la verdad que la estampa es muy bonita.
Y vimos que todo eso. ¿Y qué destacarías del rally, Pepe? No tuviste mucha nieve este año, ¿no?
No, la verdad que fue un rally de Monte Carlo un poco atípico, ¿no? De nieve, de condiciones así que suelen haber allí, pues fue bastante seco. Yo creo que el día más complicado fue el viernes, que sí que había algo de hielo en algunos tramos, pero sí que ha sido un rally de Monte Carlo seco y de correr bastante.
Así que Lubrier, mi paisano Cucu, no tuvo mucho trabajo tampoco, ¿no? Okay.
No, la verdad que no, no se complicó en cuanto a eso y los Subrier pues no tuvieron mucho lío, pero vamos, aún así yo siempre decía, lo hablábamos mucho en el equipo, que se iba a complicar porque al final subía mucho la media de velocidad, ¿no?, del rally. El que estuviera todo seco pues hace que la velocidad del rally pues sea muy alta. En Monte Carlo solo podemos correr con ruedas super blandas y la verdad que era un empezar el tramo y acabar a tope, ¿no? Porque ya te digo que las condiciones que se daban de seco, de una rueda super blanda, pues hacían que tuvieras que salir a tope desde el principio y gestionar un poco también las ruedas. Ha sido lo básico, ¿no?, en este rally, la gestión de las ruedas ha sido algo, diría que ha sido lo más crucial, ¿no?
Le sacaría también las media velocidad, ¿no? Auténtica locura, ¿no?
Sí, no, por esto que comento, ¿no? Que ya te digo que se corren con ruedas súper blandas, en cuanto ya no hay hielo ni hay nieve, pues el tema de la gestión de neumáticos ha sido un poco lo que ha decidido mucho o gran parte del resultado.
¿Cuál es la próxima prueba que vais a correr?
Es que no lo sabemos, es que ahora mismo te mentiría, ¿no?, si supiera que es lo próximo que voy a hacer. Hemos trabajado mucho para sacar este rally adelante y ahora pues estamos centrándonos en buscar un buen programa para este año, pero a día de hoy la verdad que no sabemos nada, ¿no? Ya te digo que esto ha sido un poco el proyecto como casi para acabar el año, porque realmente es que el año para nosotros no ha acabado y este ha sido como el colofón a una temporada muy buena con Hyundai y bueno, ahora veremos qué es lo que nos depara el futuro.
Bueno, la nieve no la pisaste en Monte Carlo, pero la pisarás pronto, ¿no? ¿O qué?
¿El qué, perdona?
La nieve, que no la pisaste en Monte Carlo, pero la pisarás pronto, ¿no? ¿O qué?
¿La nieve?
Sí.
No, vamos, no, yo creo que haga ni Suecia ni algún rally así de nieve, no.
¿Qué rally te gustaría hacer en el Mundial? Aparte de Monte Carlo, ¿qué lo hiciste?
Bueno, pues realmente cualquiera, ¿no? A día de hoy es muy difícil sacar un programa para el Mundial y no te podría decir que o sea, cualquiera estaría bien, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay rallies luego en el calendario, como todos sabemos, que son más emblemáticos y pues Monte Carlo, un Finlandia o un rally, pues sí, Monte Carlo y Finlandia para mí, la verdad que si me preguntas son los dos rallies así más que más ilusión me hacen.
Bueno, pues vamos a ver el 2023. Según tengo noticias por ahí, anunció tú que está escuchando, ¿eh? Un saludo por ahí a Teo, que dijo que iba a estar escuchando. Lo tienes aquí escuchando, ¿de qué es que te diga? Así que espero que en 2023 volvés al supercampeonato y compagines algunas pruebas del europeo también, hombre.
Esperemos. En eso estamos trabajando todos, Teo y yo y todo el equipo, ¿no?, en sacar más programas así. Nos haría mucha ilusión pues eso, conseguir apoyos, ¿no?, porque son épocas muy difíciles para todos y bueno, pues Teo ha hecho un gran esfuerzo para poder tener el equipo allí y bueno, pues en eso estamos, ¿no?, en intentar con resultados y con todo lo que podamos conseguir apoyos, porque es muy difícil, ya ha sido muy difícil este año sacar el programa adelante y Monte Carlo también. Entonces bueno, la verdad que es una suerte contar con Teo, saber que él está detrás y casi más preocupado que yo en sacar el programa adelante, y eso bueno, pues dentro de lo complicado que es todo también tranquiliza.
Pero estoy seguro, Pepe, que el rally que hiciste de Monte Carlo, tercero de World Rally Car 2, con la maquinaria que había, con la gente que había, seguramente que te van a picar más la puerta, ¿eh?
Eso espero, en eso está la cosa, a ver si se agita un poco todo y nos dan, yo creo, la oportunidad que merecemos todos.
Pues vamos a ver. Mira, Pedro, aquí tenemos a todo un campeón.
¿Verdad? Todo un campeón, efectivamente.
A todo un campeón.
Que nos tuvo hasta en vilo luchando con el paisano nuestro aquí en España, en el Nacional, y bueno, al final también, yo creo que los años hacen mucho también, la experiencia y todo eso, y se lo llevó él.
No, y que es un piloto,
es un pilotazo
que se merece salir también afuera para meterse ahí con los grandes, y lo demostró en el Monte Carlo. La verdad que vuelvo a repetir, la entrada en meta puso la piel de gallina, la verdad que se escapa de atrás. Vamos, no sé ni cómo lo hiciste. De verdad te lo digo, porque hay otro piloto que lo hizo y se fue contra el muro, ¿eh? También te lo digo.
Sí, es que se complicó mucho porque además había mucha sal ese día en el Turini y deslizaba mucho. Y era un tramo que era todo en subida. Yo llevaba el coche un poco más crítico en ese bucle, le había ajustado un poco los clics de la parte trasera. Y cuando llegué al col, que es la primera curva que tienes del tramo realmente en un poco en bajada, pues iba muy crítico. Te digo que cuando llegué a meta, me bajé del coche a regular otra vez el hidráulico de atrás porque iba demasiado crítico, pero claro, al final era un tramo que es todo subida, los 14 kilómetros, y la última curva del tramo es la única que es digamos, en un poco cuesta abajo y ostras, iba un poco crítico de atrás y salió la curva así, pero bueno, se quedó en una victoria, ya te digo, porque joder, la verdad que se escapó, o sea, no lo hice aposta y quedó una bonita imagen.
Y lo más importante, que llevaste el coche a meta, te enviste ahí en el podio, en el tercer cajón, con los más grandes también del World Rally Car 2, y la verdad que tu mérito, Pepe.
Eso es.
Bueno, pues Pepe López, ya te digo, eres mi debilidad, ¿qué es que te diga? Me encanta tu pilotaje, me encanta como eso, espero que te puedas Asturias, conocete, y nada, yo sé que por aquí en algún rally en Asturias sí que te encanta, así que ¿qué es que te diga? A ver si nos vemos este año.
A ver si hay suerte y volvemos por allí, que a mí también me encanta correr por el norte.
Te doy un gustazo, Pepe, un abrazo.
Vale, gracias. Un abrazo, hasta luego, chao.
Pues ahí teníamos al primero de los protagonistas de este último Arras competición de enero y en el que realmente cumplimos un año también, para el que se haya incorporado ahora. Sí, sí, ya llevamos un año por aquí dando la matraca, Miguel.
Y seguimos aquí dando la matraca de momento.
Y vamos a seguir, porque además, poco a poco, oye, sin desmerecer a nadie, pero el nivel también de la gente que está pasando por aquí, también gente del regional, gente bueno, que organiza por aquí eventos, como bien tenemos el Salón del Automóvil ahí en Gijón, pero también tenemos pilotos y copilotos de nivelazo, como es con los que estamos hablando. Oye.
Sí, y que la verdad que haciendo un año teniendo a campeones como Pepe López y no vamos con el siguiente, que todo un campeón como es Carlos del Barrio, pues ¿qué es que te diga?
Pues
o sea, tenemos una RAS hoy cumpliendo un año perfectamente.
Pa'lante con todo.
Bueno, pues ya lo digo. Carlos del Barrio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos, amigos.
Bienvenido, ¿qué tal todo?
Muchas gracias, bien, todo muy bien. Ahora una semana de descansito y eso y todo perfecto. Muy bien.
Creo que estuviste ahí por el Monte Carlo de Urier, ¿no?
De Monte Carlo, sí, de abrir con Dani y con Cándido. Y genial, fue un Monte Carlo así un poco especial porque hacía más frío que nunca y menos nieve que jamás. Entonces fue un día de esos, un rally de esos extraños de Monte Carlo, de esos, de los, todos los que he hecho ya, tanto de abrir como de copiloto. Y fue extraño porque había muchísimo frío, pero muy poca nieve.
Venía yo a hablar yo ahora con Pepe López y lo que decía yo, que este año la nieve pisaste poco, ¿no?
Eso es, pero había madrugadas que estábamos, el termómetro del coche ponía 13, 12 bajo cero, 14, ¿sabes? Pero no había nieve. Son en Monte Carlo, en las montañas estas de, bueno, que en Monte Carlo, que es el sur de Francia, básicamente, donde se hace el rally, en los Alpes Marítimos, es un frío muy seco. Uh-huh. Entonces, bueno, no había nieve directamente, no había habido precipitación y fue en ese sentido un poco más fácil nuestro trabajo.
Un rally Monte Carlo, Carlos, que es especial, ¿no?
Sí, sí, hombre. Monte Carlo, quieras que no, la tradición, sobre todo cuando entran en juego mucho la estrategia de neumáticos y eso, que no fue el caso este año, pero tradicionalmente lo es. Es un rally muy bonito, muy complicado, pero nunca he conseguido ganarle, pero sí que he hecho con Dani un segundo puesto y un tercer puesto hace años y bueno, pues toda una delicia. Yo que de pequeño soñaba solamente con hacer una vez un rally en Monte Carlo o con ir a verlo, pues fíjate, el haber podido estar tantas veces e incluso haber pisado podium, pues una cosa muy bonita.
Venía yo a hablar con Pepe López ahora, el Monte Carlo, el Col Turini, eso de noche tiene que ser una auténtica pasada, ¿eh?
Sí, este año empezamos ahí. El Col del Turini le puedes pasar y hay varias versiones. Puede ser, bueno, versión, como digo yo, este-oeste, oeste sur, porque llegas al Col del Turini y hay dos o tres carreteras por las que puedes derivar o puedes llevar en digamos, venir como desde Italia, digamos, desde la parte este y hacia el oeste, y este año era subiendo desde el oeste, llegando al Col del Turini y acaba prácticamente nada más pasar el Col del Turini. Hay diferentes versiones, pero siempre hay muy buen ambiente porque hay, tradicionalmente había espectadores franceses a una parte de la carretera e italianos a la otra parte, porque hay de Italia en línea recta hay nada, 12 kilómetros. De hecho, hay tramos del San Remo mítico que están enfrente. uh-huh. en prácticamente a vista, y era donde se reunían normalmente los espectadores en el Col de Turín, y pues era el más cercano a los italianos. Y de ahí las peleas con bolas de nieve de los espectadores franceses e italianos y tal, que se hacían en el Col del Turín. Así que, sí, todo eso.
Luego espectacular de las bengalas, de todo eso. Bueno, para vosotros que veis dentro del coche, decía Pepe que es un poco más complicado, pero para la gente que está viendo eso, para vídeos y para esto, espectacular eso, ¿eh?
Claro, hombre. Aparte de un rally, es la convivencia, ¿sabes? Esto, en la época en Asturias, lo sabes bien, hace años. Ahora hay muchos deportes de aventura, hay muchas salidas al ocio, pero hace años en España solo existía el fútbol, los toros e irse de rallies. Uh-huh. Cuando el rally de Llanes o el Príncipe de Asturias eran en los 70, en los 80 era toda la noche.
Sí.
O el rally Firestone en Cantabria o en el País Vasco, pues era toda la noche. La gente que era aficionada al deporte, incluso que no eran aficionados al deporte, era normal irse toda la noche de rallies, ahí con la hoguera, con el tabaco, con la bebida, con los amigos. Y eso, por ejemplo, en el Monte Carlo se sigue haciendo. Había muchísimas hogueras este año en todos los tramos que eran de noche. Y eso es muy bonito. Al final es convivencia y es pasarlo bien.
Yo recuerdo cuando se hacía, yo soy de la zona de Llanes, recuerdo cuando se hacía el Llanes, que hacía la collada de Moandi, que lo transmitía Moandi. Antena Norte, que era la emisora, claro, que era en Llanes. El que estaba en la collada de Moandi decía que por la noche que sentía los lobos hoy era el monte.
Claro,
y era Moandi, espectacular eso, ¿eh?
Sí, Collada Moandi. Bueno, Collada Moandi es de los tramos más bonitos que he hecho yo nunca. También me he pegado ahí alguna torta. Por ejemplo, en el año 90 nos caímos en la primera frenada gorda que hay, uh-huh. Saliendo de Sebares. Haces una zona así muy rápida, llana, y llegas a un puente izquierda a derecha. Ahí nos quedamos sin freno, que habíamos roto un latiguillo en el cito. Y nos salimos por ahí a un barranco. En Collada de Moandi, tengo muy buenos recuerdos. También en el 93 lo hacíamos al revés. Hacíamos Sellaño, Sebares. Uh-huh. Y también me salí ahí con Guiseras. También he hecho muy buenos cronos en la Collada de Moandi. Pero recuerdo ahora que la nombras, que haciéndola al revés, tuvimos un accidente con Guiseras contra una pared. Nos dimos en cuarta a fondo con 309, que fue donde me fastidié yo la espalda. Desde entonces estoy operado, en el año 93, en septiembre del 93. Y es un tramo que casi ahora me le sé de memoria, hoy en día.
Ya llevo de aquella, Carlos, ¿eh? ¿Cómo avanzan los rallies,
Sí, sí. Lo importante cuando haces este deporte es que te gusten mucho los rallies. A veces en este deporte se pone de moda y hay gente, como en todos los deportes, todas las actividades, que se pone a hacerlo y no son tampoco demasiado aficionados o no tienen mucho conocimiento de lo que están haciendo. A mí me gustan mucho los rallies.
¿Cómo estás viendo los rallies ahora, la evolución que están pegando?
Bueno, todo el tema digital, todo el tema, eso está bien. Por ejemplo, internet, ahora mismo, tuve hace años, yo para irme al primer Portugal hace ahora 29 años, o sea, no había ninguna información, tenías que ir tres semanas antes o cuatro, te daban la documentación y te ponías a hacer el rally, a preparar, a hacer los entrenos. Hoy en día te lo puedes descargar todo en tu casa, te lo imprimes, te lo encuadernas y ya vas con el rally preparado, seas copiloto, periodista o aficionado. En ese sentido está todo mucho más fácil para cualquier copiloto que empiece, cualquier periodista, cualquier aficionado. Hay una cosa que es demasiado, que no me gusta tanto, que es la sobreinformación que hay hoy en día, ¿sabes? Y que la gente, pues, bueno, todo el mundo opina de todo, hay muchísima información de todo, todo es muy inmediato, no está todo demasiado medido, demasiado masticado. Eso es lo que no me gusta, que hay demasiada sobreinformación. Es decir, tenemos muchísimas cosas. Ahora tú puedes ver cualquier cosa, alguien, un compañero nuestro que tenga un accidente en Polonia y a los 7 segundos lo estás viendo aquí, ¿sabes?
Sí. Eso sí.
No sé, eso es una cosa que me chirría un poco, no estoy acostumbrado a ello, ¿sabes? Y tengo teléfono móvil, que es desde el que estoy hablando, y tengo internet y tengo todo, pero digamos que es algo que no, en lo que no me siento cómodo. O los grupos de WhatsApp, toda esta información que se comparte tan inmediata, esto no me gusta, ya que me preguntas, por ello.
Carlos, ¿cuántos rallies llevas corridos? Ya de la historia que llevas corridos, ¿cuántos llevas corridos?
Corridos como rally sprint, así junto, en junio del 2016, corriendo con Suray en Pernia, el rally Orense, fue el rally 300. en junio del 2016, y ya luego no lo he contado, es que no lo sé. Quien quiera contarlo, le regalo una camisa.
Ya llovió, ¿Cómo recuerdas el inicio?
El inicio muy jodido, porque en mi casa no había tradición de rallies, ni nada, ni tengo un padre que fuera piloto, ni copiloto, ni mecánico, ni hay un taller en mi casa, tampoco había medios económicos para ello. No sé, era todo... A mí me promocionaron mucho, como niño, pues íbamos a los motocrosses, a... sí que algún rally habíamos ido a la salida, tal, en Santander y tal, pero no... No sé, no había tal. Entonces, cuando me puse en serio a ello, no gustó mucho en mi casa y digamos que todo fueron dificultades en ese sentido. Y tuve que luchar mucho contra todos los medios. Fue muy duro, porque incluso dejé la carrera luego de magisterio y todo eso, y fue jodido, pero no me arrepiento de nada, también te lo digo, ¿sabes?
No, pero es que hoy en día eres uno de los mejores copilotos que hay en el mundo,
Bueno, si tú lo dices, pero digamos que
no,
lo que tengo...
No solamente lo digo yo, lo dice mucha gente, porque cuando dije amigos así, que va a tener a Carlos del Barrio, mucha gente me dijo, uno de los mejores copilotos del mundo.
Bueno, todos los días aprende. Yo mañana por la mañana seguiré aprendiendo cosas, ¿sabes? Lo que hago siempre es intentar que cada día que pasa en mi vida aprender algo nuevo. Y eso incluye preguntar mucho, informarme, preguntar a otros copilotos, aunque solo hayan corrido 28 carreras o 30, pero a lo mejor tienen una idea brillante, así es como funciono yo, ¿sabes? Y pienso seguir funcionando.
Y dentro de poco me vas a ponerte a la derecha de un, para mí, un chaval que viene pegando muy fuerte, tiene solamente 15 años, como es Jim Membrado, pero ojo a Jim Membrado, la temporada que hizo cuando estuvo corriendo en Letonia,
No, sí, Jim Membrado. De hecho, me voy a poner a su derecha y a su izquierda.
Bueno, los dos, es verdad que no tiene carne, es verdad, sí, es verdad.
Claro.
Es verdad, es verdad.
Sí, el mérito le va a tener él, a mi derecha, con los tramos de enlace. No, voy a ir despacio, no os preocupéis. No, pero sí, es un chico. Ya habíamos hecho un test juntos en hace año y pico en Cataluña, en tierra. Y hubo muy buena conexión. Y siempre dijimos con él y con su padre y tal que ahora que tuviéramos una oportunidad correríamos juntos. Y va a pasar ahora dentro de poco, dentro de dos semanas.
Y como digo, un niño, bueno, es un niño, sí. Tiene 15 años, ¿eh?
Es un niño, sí, con la cabeza bien amueblada, porque ya hace año y pico hablar con él era como hablar con una persona de 30, sinceramente. Pero sí, muy... No sé, me apetece mucho.
Yo voy a
correr. Dime. Gracias a mí, la edad media del coche va a subir bastante, ¿eh? O sea, la edad será de 30 y pico los que van dentro del coche, edad media. Claro, con mis casi 55.
Nada, pero bueno, aprende muchas cosas de ti también, ¿eh?
Hombre, de eso se trata. Es decir, evidentemente no vaya a ser su copiloto para siempre, pues por edad y tal, pues estaré una época o unos rallies o lo que se pueda. Pero bueno, por lo que le pueda aportar, pues encantado, ¿no? Bueno, al fin y al cabo yo he corrido con muchos rallies, o sea, con muchos, en mis rallies que llevo, he corrido con 40 y tantos, 50 pilotos. Y pues, digamos, tengo muchas ideas de notas, porque he conocido muchos sistemas. Entonces, para eso soy bastante dúctil. O sea, tengo muchas ideas en la cabeza y las notas, que de hecho, las que hace Gil Membrado ya son de por sí bastante, bastante buenas. Pues cosas esas que van surgiendo. Al final, por los kilómetros, pues se te ocurren ideas y eso, y es un poco, digamos, lo mejor que yo tengo, ¿sabes? La experiencia que me han dado los kilómetros que he hecho. No que sea ni mejor ni peor copiloto, simplemente por los kilómetros que llevo encima.
Teniendo un padre como es José María Membrado, que también es un campeón de Cataluña de rallies, vamos.
Exacto, y muy buena gente todos ellos, por cierto. Dicho sea de paso, que también cumpliendo los años y pasando los años, también es lo aprendes a apreciar, ¿sabes? En esta profesión y en este arte del copilotaje, en este mundo.
Este Carlos, diríamos que tal palo tal astilla, ¿no?
Sí. Fíjate que yo a Pep como piloto no le he llegado a... No a tratar, sino que sí hemos coincidido algún rally y tal, pero claro, digamos que él se centraba en el Campeonato de Cataluña, así que nos hemos saludado y eso. Pero bueno, que sobre todo el contacto con él, con la familia Membrado, ha sido a raíz del test ese que hicimos hace año y pico en Cataluña. Que bueno, ahí tenía muy claro pues cómo lo plantean ellos. Él no hace de padre, en el sentido que todos podemos imaginar, o sea, él sabe mantenerse al margen, y han buscado un camino para su hijo, pues en el que él tampoco interviene mucho, en el que se deja rodear pues de gente que ellos entienden que tiene mucha experiencia y en el que él está en un segundo plano, y eso es muy importante.
Y lo que destacaría también de Gil es que va paso a paso, es un piloto que no se obsesiona con eso, va paso a paso, ¿eh?
Eso es, exactamente. Por eso digo que es muy maduro para la edad que tiene, entonces todo eso es importante. Él y yo, por ejemplo, cada vez que hablamos, hablamos en inglés entre nosotros, jamás hablamos en castellano. Uh-huh. Entonces, digamos que eso es, digamos, importante para él, ¿sabes? Y para mí, el que él, pues tener ese aliciente, pues, el tiempo que esté con del barrio a su derecha, que podamos hablar en inglés entre nosotros. Si hay gente delante, no, pero él y yo cuando estemos juntos solos, de hecho ahora estos días que estamos hablando por teléfono, hablamos en inglés, o los audios que nos mandamos o lo que sea, es en inglés siempre.
¿En principio qué va a ser este rally o van a ser más rallies que vais a correr juntos?
Bueno, en principio vamos a correr este rally y ya luego, digamos que el equipo ya irá comunicando el devenir de la temporada.
Porque tú ahora mismo, a día de hoy, no tienes ningún proyecto aparte de este, ¿no? De afuera nada,
sí,
¿no?
Sí, ya se comunicó, corro con Eduard Pons, aparte de seguir de Obrir con Dani las que haga de asfalto. Uh-huh. Corro con Eduard Pons todo el campeonato de tierra.
Ah, bueno, pues mira, vamos.
Sí, tienes de momento eso, que es un poco lo que yo quería este año, sobre todo hacer cosas en España. Y de momento, pues bien.
¿Y a nivel internacional tienes algo planeado por fuera? ¿Ya te llamó alguno de afuera?
No, lo que puedo hacer con las que queden con Dani de Obrir, ya sabéis que de Obrir solo es de asfalto. Uh-huh. Los rallies que eventualmente pueda hacer Dani de asfalto, pues haremos eso. Digamos que este año tampoco. Este año yo tenía ya desde mitad del año pasado decidí que si podía centrarme solo a nivel de España, mejor lo iba a ser. No descarto que pueda haber una fuera, o dos, o cuatro. Pero mi objetivo principal es vivir en España y correr en España solo. Eso es lo que más me interesa. O sea, prefiero hacer 20 carreras en España que 10 fuera, digamos. Ahora mismo, ¿eh?
¿Y de todos los coches que ya has montado, Carlos, cuál fue el que más te impresionó? Mira que montaste maquinarias, ¿eh?
Pues en su día el Córdoba World Rally Car y también el Sara Kit Car. Pero, a ver, he montado muchos coches muy buenos. Y puedes decir, ¿cuál es el mejor? Claro, por reglamento ha sido pues el Hyundai último, ¿sabes? El Super World Rally Car. Pero, no sé, la primera vez que subí en el World Rally Car, el Córdoba World Rally Car, hace, en el 99, hace 24 años, me acuerdo que me impresionó muchísimo. En un circuito que tenía Seat Sport dentro de las instalaciones, que era como el Rally de Australia o de Finlandia mezclado, que tenían ahí un circuito como de 4 kilómetros. Me impresionó ese coche. La capacidad de tracción era cuando eran los diferenciales activos, los tres diferenciales. Uh-huh. Y, hostias, pues me gustó muchísimo. No me lo esperaba. Y me pareció incluso hasta fácil de conducir. Sin conducir yo, era Cañellas. Uh-huh. Pero comparado con los Kit Car, que eran solo, eran 300 kilos menos, pero eran mucho más radicales, tracción delantera, aerodinámica muy pequeña, una ala pequeña y tal. El Kit Car me parecía muy radical y muy jodido de llevar comparado con un World Rally Car, con mucha más capacidad de tracción, de frenada desde la derecha,
Uh-huh. A mí me encantaba el Sara me encantaba. Yo veía muy radical.
¿El Sara cuál? ¿El Kit Car o el World Rally Car?
El Kit Car.
El Kit Car, sí, claro, eran 930 kilos de peso. Sí. Admisión libre. Es que era, claro, en asfalto era brutal, pero claro, realmente era un coche que en tierra ni hemos llegado a correr, pero contando el total de todo, evidentemente te tiene que impresionar más un World Rally Car. Lo que pasa que me recuerdo muchísimo del Sara Kit Car, pero incluso más del ZX Kit Car. Uh-huh. Porque fue el primer Kit Car así. A ver, también corrí en el Ibiza Kit Car, pero digamos que estaba mucho mejor estructurado y tal el ZX Kit Car de Piedrafita, ¿sabes?
De acuerdo,
era ya un coche ganador directamente de entrada. De hecho, ganamos el Corte Inglés y ADG nada más empezar en marzo. Uh-huh. Ahora hace 26 años. Era, no sé, también son recuerdos guapos porque también eras joven, no sé, es todo el conjunto de la época, ¿sabes?
Ya, pero miras para atrás, Carlos, y teníamos que dedicarme a que eres, hombre, ahora ya tenemos esta maquinaria, por ejemplo, el World Rally Car que dices tú, esto es el Mundial, que son auténticas bestias, pero bueno, estamos evolucionando, sí, y venimos a lo eléctrico.
Bueno, eléctrico.
¿Cómo lo ves?
Bueno.
¿Eres partidario?
Paso palabra.
Somos muchos ya los que pasamos palabra, ¿eh?
Claro.
No, pero los de ahora son auténticas bestias, ¿eh? Tiene unas, sí, velocidades, sí, sí, una velocidades puntas increíbles, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo no puedo hablar porque no he corrido ninguno de estos. Esto debutó hace un año y no he hecho ni un kilómetro de test, entonces no te puedo decir. El Super World Raycar era la leche, pero lo que al hilo de la pregunta, pues me impresionó muchísimo la primera vez que me subí en mi primer World Rally Car, que fue el Seat en el 99, y también tengo muy buenos recuerdos de del Sara Kit Car, fundamentalmente, y el ZX Kit Car. Los demás no me hayan impresionado, pero si tengo que elegir algo, pues te digo eso.
¿Y de todos los rallies internacionales que llevas corridos, cuál fue el que más te gustó aparte de Monte Carlo?
Argentina. Yo siempre digo que si solo pudiera correr un rally al año, sería Argentina. Yendo una semana antes, corriendo la semana al rally y quedándome una semana después. Uh-huh. Por todo, por el país, por la gente, por cómo viven ella el rally. Argentina ahora se hace normalmente en abril. Ahora, fíjate, le hemos corrido el año pasado como Campeonato Coda Sur, con FAU corrí allí. Uh-huh. Creo que fue en abril. Pero normalmente Argentina, de hecho yo corrí a Argentina con nieve, se hacía en julio. Claro, ahí es el hemisferio sur, entonces son montañas de 2000 y pico metros, el Cóndor y todo eso. Yo corrí con nieve en Argentina. Y en Argentina hay una cosa, claro, allí es invierno, pero siempre dan 15 días de vacaciones de invierno a la gente. Uh-huh. Y coincidía con el rally Argentina. Y estaba lleno siempre de gente, cuando se hacía en julio. Cuando se ha hecho en abril, que es como aquí en otoño, pues bueno, hay gente, pero no tanto. Y esto es súper espectacular, y lleva muchísima gente, pero cuando se hacía en el mes de julio era increíble. Yo creo que lo cambiaron por eso, para que no hubiera tanta gente, pero se vive mucho, porque lo que decíamos antes de las hogueras de Monte Carlo y tal, ahí hacen asadito, va toda la familia entera, desde los nietos hasta los abuelos a ver el rally argentino. Está muy muy integrado en la sociedad argentina el ir a ver el rally mundial, como lo llaman allí. Uh-huh. Y Argentina es un rally que yo, si solo pudiera correr un rally al año, aunque fuera como amateur, siempre digo Argentina.
¿Sabes cuál es un rally que me encanta a mí? Que es el de México. El de México por los túneles. Eso tiene que ser una pasada.
Sí, pero México los túneles solo es un tramo. Es el de la salida del rally, el de las minas. Uh-huh. Digamos, las minas de Guanajuato. Guanajuato, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Debajo todo está horadado de minas. Y por eso son los túneles. Son debajo de la ciudad, está todo lleno de túneles. Pero luego los tramos, digamos, también hay mucha gente y eso, pero bueno, digamos que Argentina yo le he corrido 13 veces y México 6 o 7. Uh-huh. Pero no es que compare México con Argentina, también en México hay gente fantástica y el seguimiento al rally es brutal, pero y también se hace a mucha altitud los tramos. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, es Argentina, por encima no de México, sino de cualquier otro rally, mira que he corrido. Con uno, ya que me dices uno. Si me dices tres o cuatro, pues te digo mi lista de prioridad, pero si solo es uno, sería Argentina.
Pues nada, Carlos del Barrio, don Pedro, es un gustazo tener a este copiloto aquí.
Sí, de él no le puedo preguntar nada, porque es que simplemente me queda escuchar después de tantos años de experiencia.
Yo estaría hablando con él horas y horas, de verdad te lo digo.
Sí, sí.
La verdad es que sí. Es una auténtica pasada la historia que tiene este copiloto, para mí uno de los mejores del mundial. Y la verdad que sentarse a la derecha de un joven promesa que viene paso a paso, como es Jim Membrado, este guaje va a aprender mucho con él también.
Yo creo que sí.
Bueno, pues muchas gracias, chicos.
Señor Carlos del Barrio, un placer tenerte en Arras. ¿Alguna vez coincido contigo por Villacarriedo también? Me cruzo contigo a veces por ahí, por ese pueblo precioso que es Villacarriedo.
Ah, pues avisa que eres tú.
Vale, pues cuando te vea ya me paro, ya paro el furgón y ya te digo que soy yo.
Hacemos un podcast ahí en directo.
Exactamente. Carlos, un gustazo tenerte.
Un abrazo.
Enhorabuena y nada, a seguir luchando. ¿De acuerdo?
Un abrazo a toda la gente de Arras y nos vemos pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Hasta
luego.
Pues ahí lo teníamos a Carlos del Barrio. Era nuestro segundo invitado de hoy y ya yo creo que sin más dilación.
Tiene historial este, tiene. Sí, sí, este sí, copiloto tiene historial.
Son gente de esa, como hablábamos hace unas semanas con Senra, como cuando vino aquí Bernardo Cardín. Son gente que tiene ya muchos años en las espaldas, Miguel.
Y ahora nos vamos con otro maestro también, que sí, también tiene historial, ¿eh? Vamos.
Nos va a contar unas cuantas cosas.
Vamos a hablar del salón de la competición. Gregorio Espartosa, buenas tardes.
Pues hola, vez. Buenas tardes.
Bueno, un salón de competición que tenemos a vuelta a la esquina ya, ¿no?
Pues sí, el próximo fin de semana arrancaremos y bueno, con la esperanza de que guste todo lo que traemos, de lo que vamos preparando y de las sorpresas de última hora que podamos tener.
Bueno, ¿qué tenéis a día de hoy preparado?
Bueno, pues la estructura es un poco la misma que la de los años anteriores, no hay grandes novedades. La mayor novedad quizás pues es que vamos a disponer de más metros cuadrados porque no tenemos que guardar las medidas de seguridad COVID que todavía estaban en vigor el año pasado. No hace falta las mascarillas, no hace falta los pasaportes para la gente que venía de fuera de Asturias para llegar al salón, con lo cual, bueno, pues eso ya es un alivio para todos, ¿no? Tendremos, por tanto, pues mucho más espacio disponible, no tendremos que tener los pasillos tan grandes ni nada de estas cosas y, claro, pues entran más expositores, entrarán más coches, más actividades, bueno, un poquito todo más tranquilo que el año pasado.
Un salón de la competición, Gregorio, que poco a poco está sacando adelante, año a año, ¿eh?
Bueno, pues sí, se va sacando. Ya sabes que somos al final cuatro amigos los que somos la base de la organización. Luego sí tenemos otra gente que nos ayuda en cosas puntuales. Y bueno, pues como cualquier otra organización de una carrera o de cualquier otro evento, es muy complicado. Son muchos aspectos los que hay que controlar y además las cosas, pues económicamente tampoco van muy bien. Y bueno, cuesta, pero al final los cuatro que somos pues tenemos esa pasión por el automovilismo y no miramos horas, no miramos esfuerzos y bueno, tampoco nos desanimamos cuando la gente pues a veces no apoya lo que tenía que apoyar, y no solamente hablo de instituciones o patrocinios privados, sino propia gente, que siempre hay algunos, pues bueno, como es cualquier organización de un rally, ya lo sabes, o sea que al final dos molestan y pesan más esos dos que los otros 400 que aplauden, ¿no? Pero bueno, eso hay que dejarlo al lado y seguimos adelante pues con toda la ilusión.
Un salón del automóvil de competición, o ahora salón de competición, que empezó con la mano del malogrado Eduardo Manso.
Pues sí, mi amigo Eduardo Manso, con toda la sorpresa que supuso para todos nosotros, porque bueno, son cosas que no te esperas y bueno, pues que se vaya una persona joven relativamente con esas ganas que tenía de hacer cosas siempre a todos los niveles dentro del automovilismo asturiano y de lo que fue capaz de sacar adelante, pues fue un golpe muy duro para todos, el perder primero un amigo y segundo pues perder a una persona de lo que yo creo que era importante dentro del automovilismo asturiano.
La parte de la gran pérdida que tuvimos, como fue Eduardo Manso, la verdad es que vosotros volviste la manta a la cabeza y seguís haciéndolos en el salón de la competición.
Sí, porque
no hay mejor forma de hacer un homenaje, ¿no? Que seguir ahí haciéndolo año a año, ¿eh?
Prácticamente, bueno, esa es la primera idea, ¿no? Cuando te llevas ese mazazo en septiembre, dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque claro, él sí era el que manejaba pues ciertas cosas, sobre todo temas económicos, temas de contratos y un poco lo más complicado, lo menos bonito, es lo que él hacía, ¿no? Entonces, los que estábamos en su equipo, pues hacíamos, bueno, lo que nosotros sabíamos hacer, cada uno lo nuestro, y pues no nos costaba más esfuerzo. El problema es cuando te tienes que meter a hacer otras cosas que no controlas y que tampoco sabes cómo están, ¿no? Entonces, bueno, se consiguió resolver esa situación y bueno, pues eso, seguir adelante por él, por el automovilismo asturiano, para que todos tengamos un sitio donde acudir a principio de temporada, donde las escuderías, los clubes deportivos, las empresas que están relacionadas, pues siempre tengan un espacio, un escaparate donde puedan caerse, ¿no? Decir, oye, pues mira, tenemos esta opción de promocionar nuestros productos. Los clubes deportivos, pues si quieren también exponer sus programas, intentando buscar pues eso, una mayor difusión, pues tienen ese espacio abierto con todas las consecuencias para que puedan utilizarlo. Entonces, por eso no queríamos que se perdiera, ¿no? Y aunque ha habido eso, dificultades, no se hizo, por ejemplo, el 2020 se hizo por los pelos, justo entró la pandemia al año siguiente, pues ya no se hizo porque era inviable económicamente y las condiciones iban a ser muy malas, como en alguna ocasión también algunos rallies pues decidieron no hacerlos porque no eran las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, quitando eso, que no era culpa de nadie, digamos, pues se retomó el año pasado con todas las consecuencias.
Y lo que es una pena también es que no tengáis apoyo como os hace falta tener, ¿no?
Bueno, patrocinadores, ¿no? Lo hablábamos un poquito al principio, todos querríamos más apoyo, pero nosotros y todos los demás estamentos deportivos, desde un modesto club de balonmano femenino o de cualquier otra asociación cultural del tipo que sea, pues solicitan ayudas a todos los organismos que puedas tener derecho a ello, y el reparto pues siempre es pequeño porque somos muchísima gente a pedir una ayudita, ¿no? No pedimos que nos solucionen el presupuesto, que eso ya va pues a base de los expositores, de las entradas, de todo esto. Es donde se saca el dinero para cubrir los gastos, porque siendo como somos una asociación sin ánimo de lucro, pues no es cuestión el ganar mucho dinero. Si esto lo cogiera una empresa que tiene que tener un rendimiento económico determinado, posiblemente lo hubiera hecho un año y al siguiente ya no lo hace, porque no le saldrían los números. Tengo unos trabajadores, tengo unas horas que pagar, tengo unos proveedores y ganaría muy poco o nada y no volverían a hacerlo.
No, y que estáis luchando vosotros ahí, que la verdad que sacar un evento hacia adelante parece que no, pero cuesta mucho sacarlo, ¿eh?
Cuesta mucho porque
tenéis que picar muchas puertas, tenéis que hacer muchas llamadas, tenéis que hacer muchas concentraciones, la verdad que cuesta sacar esto adelante, ¿eh?
Hay que gestionar muchas pequeñas cosas que al final son muchos aspectos, ¿no? Desde las reuniones que tenemos con los coches que vienen al salón, la gente que viene a las tertulias, todos los expositores, los coches que gestionamos para que puedan venir al salón a exponerse. Bueno, y todo eso, pues lógicamente multiplicado por muchos, es mucho tiempo. Son muchísimos los coches, por ejemplo, que vienen a las reuniones, que se acercarán a 400 este año. Coches de exposición, pues tendremos unos 50, 60, depende, porque eso como no se cierra casi hasta el último momento, no se sabe. Pero luego tenemos otras 40 empresas, 25 clubes deportivos, y todo eso pues requiere una organización. El repartirlos bien, que estén todos correctamente ubicados dentro del pabellón central del recinto ferial de Luis Adaro, y tenerlos todos que estén, bueno, pues a gusto, que no falle nada en la medida de lo posible, y todo eso pues requiere trabajo de muchos meses. No es cuestión de ponerse hace 15 días a hacerlo todo.
Vale, para la gente que está escuchando aquí, gente que también vienen coches de, no solamente de Asturias, vienen coches de fuera también, ¿no?
Sí, vienen siempre algunos coches de fuera. No queremos de momento confirmar dos o tres coches muy especiales que creo que sí que van a venir, porque a veces no depende de nosotros. Hay giros de repente, pues ese coche se vende, cambian de idea, no tenían pensado traerlo con una góndola, con una grúa, de no sé qué manera, no se puede hacer, y unos días antes pues no viene ese coche. Entonces ya decidimos hace un tiempo de no decir vamos a tener, y luego al final de esos 4, 6 o 10 coches que podamos tener especiales vienen 3, y la gente puede sentirse defraudada, ¿no? O engañada incluso. Entonces preferimos que cuando ya sabemos que viene y que está todo atado y bien atado, pues lo iremos anunciando.
Y luego, aparte de los coches de competición, también concentraciones de coches, ¿no? También fuera tenemos.
Sí, una de las cosas que siempre se hicieron fue las reuniones de coches deportivos, exclusivamente coches deportivos de cada marca. Unos años se hacen más, otros años se hacen menos reuniones en función del espacio disponible y de bueno, un poquito por dar variedad, ¿no? Entonces ya te digo, este año pues calculo que unos 400 coches aproximadamente repartidos en los dos días, modelos de Renault Sport y modelos de Asia, más luego una concentración de italianos que tenemos también el domingo, y una de Europa en la que se trata de meter pues un poco las marcas de los coches que se han fabricado en Europa, y que limitados también mucho por modelos, porque si no sería inmensa. Entonces no podemos tener de repente 400 coches un día, porque eso ni lo podemos manejar con la gente que tenemos en los exteriores, ni es viable, porque tampoco hay sitio para meter 400 coches. Entonces tenemos que reducir un poco los modelos que son de cada marca a los exclusivamente deportivos.
Cabe decir a la gente que es el recinto ferial Luis Adaro, en Gijón.
Sí, la feria de muestras de toda la vida.
De toda la vida, sí.
Entonces el recinto da muchas posibilidades, pero nosotros siempre hemos pensado que se tendría que reunir solo en el pabellón central, que es el más grande, y no repartirlo en dos, que a veces ha habido posibilidades de hacerlo en dos por la demanda que hay de expositores y demás, pero preferimos que esté todo centralizado en el principal. Y bueno, pues aunque haya a lo mejor algunas exposiciones de marcas o lo que sea en la entrada, en los aledaños, digamos, o más luego las reuniones en los sitios más o menos que todos conocemos que se ponen las marcas en la feria de muestras, con eso pensamos que es suficiente.
Y luego esperéis también que viene gente de Asturias, de toda España viene a esta concentración.
Sí, la verdad que sí, que todos los años, aunque solamente sea ver las reuniones de los coches, que es una muestra de la gente que viene, pues eso, de todas las provincias de alrededor, incluido Madrid, País Vasco, sitios ya relativamente lejanos, con lo cual vienen a Gijón en muchas ocasiones a pasar el fin de semana. Con lo cual, aparte del impacto de la gente que viene por su cuenta, que quiere pasar un fin de semana a Gijón, esta gente ya sí está más catalogado, digamos, de estos vienen de aquí seguro, ¿no? Entonces tenemos a lo mejor pues 80 vehículos que vienen de fuera de Asturias, pues probablemente a lo mejor la mitad se quedan a hacer noche y consumir, cenar en Gijón y bueno, pues es positivo.
Y luego cabe decir a la gente también que todos ellos tres un piloto espectacular o gente conocida, y este año tienes a un campeón y como es Luis Climent.
Sí, Luis Climent el año pasado no pudo, estábamos todavía un poco en pandemia y la agenda no se le ajustaba. Y sí me prometió que este año haría todo lo posible por venir y así ha sido, con una generosidad absoluta, no solamente en el tema económico, que no le da absoluta importancia, sino que bueno, va a estar haciendo un pequeño esfuerzo porque él está corriendo el rally de Monte Carlo histórico, en el que esperemos que acabe hasta el último tramo y que no tenga que abandonar antes y bueno, pues prácticamente va a ser apagar el coche y venirse para Asturias. Llegará el viernes a Asturias y el sábado estará en el salón. Y a las 6 de la tarde, pues bueno, tendremos una charla con él para que nos cuente un poquito lo que está haciendo ahora, que él está enganchado, pero bueno, menos, que lógicamente es su etapa activa, y hablar un poquito de su historia de todos estos años, que además tiene mucha unión con Asturias y donde tiene una legión de aficionados y gente que le aprecia muchísimo.
Y pasó también gente importante como Ariel Gómez también, y pasó muchísima gente por ese salón de competición, ¿eh?
Sí, hemos tratado de que todos los años al menos una persona, pues muy conocida, campeones de España, hemos tenido a Antonio Boto, que en paz descanse, y bueno, pues siempre era una idea que tenía Eduardo de cada año traer a una persona, bueno, pues muy significativa dentro del automovilismo y recrear con él pues sus vivencias. Ha estado Jaime Azcona y Javier Azcona,
grandes pilotos de aquellos años,
Siempre los que ya tenemos un poco de edad, pues nos gusta recuperar aquellos años y que la gente más joven pues les escuche, ¿no? Que muchos a lo mejor no los llegan a conocer ni siquiera viendo internet, que es lo que ahora los chavales están todo el día con ellos, sino que no los han visto correr nunca, ¿no? Entonces que hablen con esa experiencia, con el paso de todos estos años, de cómo eran las carreras antes, yo creo que es muy interesante de ver cómo eran los rallies antes, cómo son los rallies ahora, lo que había que hacer en unos años y lo que hay que hacer ahora en estos.
Y ya da Luis Climent, lo único que te fijas en él, el cruce de Pandenes, ahí cuando saltaba con el Corsa, que fue una cosa que preguntamos aquí en la radio.
Sí.
La verdad que vamos, que si te diga, tienes coloquio bastante ahí.
Bueno, sí, yo creo que vamos a tener una charla con él muy, muy entretenida, muy amena. Luis, además, es súper simpático y, bueno, pues tiene tanto que contar, un piloto que ha sido oficial en varias marcas y que sabe lo que es también correr el Mundial de Rallys. No sé, nos va a quedar corto por los 35, 40, 45 minutos que más o menos calculo que charlaremos con él, se quedará corto y por lo menos la ilusión de que pueda tener el cariño de la gente y de que podamos hablar con él un buen rato.
Bueno, Gregorio, gracias por estar en Arras en Extrema, que tengamos más suerte.
A vosotros.
A ver qué tal todo sale todo y seguramente que será un éxito, como año a año.
Ojalá, con que salgan las cosas bien, nos conformamos. Luego ya iremos buscando siempre ajustar cosas y que salgan un poquito mejor, pero bueno, todos los años aprendemos. Un poco como decía Carlos, hay que aprender de la actividad diaria y cada año pues un poquito más listos. Pues
muchas gracias por estar en Extrema.
¿Y nosotros que nos vamos? Porque no hay tiempo para más.
Bueno, antes de cerrar, vamos a una polémica, como todos sabéis, a cuenta de los 30 euros y todo eso.
No hay tiempo, lo hablamos la semana que viene.
Lo hablamos. ¿De acuerdo?
Solo decimos que la semana que viene lo vamos a tocar. buscar. Y que habrá por aquí protagonistas que son los que de primera mano nos tienen que dar la explicación.
Exactamente.
Así que con eso os emplazamos el domingo, pues el primero de febrero, que es, pues lo voy a decir ahora exactamente, el 5 de febrero a las 7 de la tarde, aquí en Arras Competición. Buena semana.
Buena semana, chao.